El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron? Eso me encanta. ¿Cómo está esa actitud hoy? A ver, vamos a ver quién compite. ¡Wow! Ah, gracias. ¡100 diamantes en México! Y hay que contestar. Y ya soy uno. Cuando decimos 100 diamantes en México, hay que decir, y ya soy uno. A ver, 100 diamantes en México. Sí, yo me lo creo. Yo lo creo. ¿Y ustedes? Ok, vamos a empezar con esta parte que está linda. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, como me pasaba a mí, que después de que uno ve estos diamantes, como por ejemplo ayer Lilia, que tú le ves tantas cualidades, y tú dices, ¿y cuáles son mis cualidades? O ves a Alberto, y le ves tanto carisma. O ves esa tenacidad de Ángel de la Calle. O ves esa elegancia de su esposa. Y tú dices, ¿y yo? ¿Qué tengo de eso? ¿Alguien le ha pasado que dice, ¿cuál es la cualidad que voy a tener? ¿O todos ya se sienten seguros? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo era la que decía, lo veía todo en los otros, pero yo no lo veía en mi vida. No lo veía en mi vida. Y de pronto pasa, yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, los anoréxicos o la gente que es anoréxica, que se mira al espejo y está súper delgado, pero ellos se siguen viendo, ¿cómo se ven? Gordos. Así que tú te asomas al espejo y como todo tu imagen no está en el lugar que es, no ves todavía lo que tú tienes. Y yo quiero contarles que nosotros entramos a este negocio hace 15 años. Yo vivo en la costa de Colombia, pero realmente soy del interior. Y llegué allí a causa de que mi papá se había muerto. Nosotros somos 5 hermanos, y mi hermano quedó como al como papá, ¿no? Y entonces quedó muy joven, quedó a los 15 años, y pues no sabía trabajar a los 15 años, y lo que hicimos fue que en Cartagena teníamos unos familiares y se los llevaron a él a trabajar. Así que él empezó a trabajar, después mi hermana mayor, y empezaron a darme la universidad a mí. Después, cuando yo salí, pues todos para Cartagena, y empezamos a trabajar los tres y empezamos a ayudarnos. Éramos como, o somos todavía, así como que todos, uno para todos y todos para uno. Y desde el día que llegué a Cartagena, pues Cupido hizo sus malabares. Y, y conocí a la persona que fue mi esposo durante 20 años. Y es bien lindo, y ayer hablábamos, yo no sé si fue ayer, sí, que uno tiene esa sensación romántica de lo que va a ser el matrimonio. Pero a veces uno no se programa, así como no se programa y no aprende de muchas cosas. Así como cuando uno ve el negocio y tiene esa sensación romántica de lo que puede ser el negocio para la vida de uno. Y tú dices, o sea, lo ves en los otros, pero no lo ves en ti. Y entramos al negocio, empezamos, nos casamos. Desde que nos casamos, programamos que íbamos a tener 2 hijos, Estefanía y nuestro segundo hijo, que se llama Mateo. Y todo iba muy bien. Empezamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo como empleados. Yo ya era licenciada en español y literatura. Pero rápidamente nos dimos cuenta que eso como que no iba a funcionar, porque siempre el mes era más largo que el ingreso. ¿A quién le ha pasado eso? Que el mes como que siempre es más mes que ingreso. y uno siempre está como deficiente. Y empiezas tú a trabajar más, a trabajar más, a trabajar más. Y el sueño que uno tenía de estar junto a su pareja como que se va perdiendo. Yo no sé si aquí pasa, pero cuando uno está enamorado, a ver, ¿quién estaba enamorado acá? Pero con entusiasmo, ¿quién estaba enamorado? ¡Ah! Pero que se sienta. Y cuando uno está enamorado, entonces uno está suspirando. A ver, ¿cómo suspira uno? Ay, ¿verdad? Ok. Entonces está uno suspirando y tiene su novio y lo mira y le salen corazoncitos así flotando en el aire. Eso es espectacular. Y entonces te dejan en la casa y no han pasado 5 minutos y tú ya llamas. Ay, no puedo vivir sin ti. Me haces tanta falta. No han pasado 5 minutos y tú ya no puedes vivir, ¿no? Pero cuando te casas y llegas a la casa y encuentras la factura del teléfono, la factura de la luz, la factura del agua, y hay que pagar esto y hay que pagar aquello otro. Y ese romanticismo se va perdiendo en el día a día, en la rutina del día a día. Porque uno no empieza a alimentarlo, sino que empieza, ¿y ahora con qué vamos a pagar? Y ahora, y nos metemos en una cosa y en otra. Y el amor se va fraccionando. Nos dimos cuenta que como empleados no iba a ser la cosa, así que decidimos ser independientes, ser empresarios independientes. No sabíamos nada. Lo que hicimos, y como no teníamos ni mamá rica, ni tío rico, ni nada de esas cosas, pues cuando uno no tiene capital, ¿a quién va? Al banco, claro, al banco. Entonces fuimos al banco, hicimos un préstamo y montamos un primer negocio, pues con todas las vicisitudes que tiene eso de pagar para fiscales, yo no sé cómo funciona aquí en México, arriendo, empleados y de todo. Eres el primero que entra, eres el último que se va. Se dice que para que un negocio propio, ¿no?, llegue como al punto de inflexión donde ya te está dando utilidad, se demoran 5 años. Así que durante 5 años tú estás sudando. A ver quién tiene empresas acá. ¿Estoy equivocada o no estoy equivocada? A ver qué dices, Andrés. ¿No es cierto? Así que tú eres el primero que llega y el último que se va. Y la cosa se va poniendo como más difícil. Así que fue un propósito empezar a crecer y entonces con cada crecimiento eran más deudas. Teníamos más ingresos, pero nos endeudábamos más. Abríamos otra empresa, pero nos endeudábamos más. Y el banco, los bancos son súper detallistas, a mí me encanta eso de los bancos. Si tú te atrasas, te llaman todos los meses. Si no ha pagado, pague. Llaman a unas horas, 10 de la noche, 5 de la mañana. O sea, yo no sé, eso pasa en Colombia. Que te llaman a unas horas que tú dices, ¿cómo es posible? Eso, no tienen caridad. Entonces, estábamos en ese son y habíamos escuchado, como no teníamos ningún sistema ni nada, el sistema de la vida solamente, habíamos escuchado que de verdad caché. Así que estábamos súper endeudados, nos veíamos muy bien aparentemente, estábamos creciendo. Por ejemplo, esa cabaña que ven ahí era una cabaña en la playa, entonces teníamos la cabaña en la playa, el apartamento, el carro de último modelo, pero endeudados hasta. Entonces aparentemente la gente como nos veía, aparentemente nos veíamos muy bien, así como los cisnes, tú ves. Qué pareja tan linda, qué familia tan hermosa, ¿no? Mira, ¿no? Son un encanto, pero por dentro, la procesión va por dentro. ¿Sí saben qué es la procesión? Sí. Ok, la procesión va por dentro. Está uno reventándose. Y cuando entran las deudas, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de sueño y yo puse lo de las deudas? Porque para mí las deudas es como si te pusiesen cadenas en los pies, que no te dejan salir. Como que tú quieres salir. Y como que todo lo que entra en ingreso se va así. Y tú no ves el dinero. Y cada vez te sientes como más en el fondo, más en el fondo, más en el fondo. Y el resultado de eso es que se pierde la comunicación de pareja. Esa fue mi experiencia. No sé si alguien tenga una experiencia diferente, pero cuando hay deudas, se pierde, empieza un estrés bien impresionante. Y lo primero que se pierde es la comunicación. Así que tú llegas a tu casa y llegas casi que con el control en la mano, truc, televisión, comes ahí viendo la televisión, la noticia, la telenovela, viene otra telenovela, y más que nosotros que hemos crecido con todas las telenovelas mexicanas, claro, son las que llegaban. Así que todas no las sabíamos y entonces viene una telenovela, otra y otro noticiero y otro. Hora de dormir, vuelve y madrugue y empezamos en una crisis bien fuerte, una crisis económica bien fuerte y una crisis como pareja bien fuerte. Habíamos hablado ayer que cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale. Sí, sale por la ventana, qué cosa tan horrible. Entonces, estamos en esa situación y un día nos arrodillamos a pedirle a Dios una oportunidad. Fue un domingo, recuerdo, estábamos súper angustiados, pagamos muchísimo, muchísimo dinero en intereses, mucha gente dependía de nosotros y nosotros reventados. Yo había empezado a estudiar una segunda carrera, psicología, porque yo decía, no lo entiendo, no me entiende, no nos entendemos, ni yo misma me entiendo y yo tengo que estudiar psicología. Entonces empecé a estudiar la segunda carrera y el tiempo era menos. El tiempo era menos, menos conversábamos, menos nos veíamos. Yo me mantenía súper cansada, agotada, porque estudiaba, trabajaba y los niños. Y me empezó ese dolor de mamá de decir, yo no estoy viendo a mis hijos. No estoy viendo a mis hijos. Mis hijos están creciendo porque otra persona les está enseñando seguramente algo bueno, no se sabe, ¿no? Pero no es lo que yo quería. Yo veo muchas veces que en Colombia se utiliza muchísimo, no sé acá, las empleadas de servicio doméstico, acá también. Entonces, ¿qué hacen? Llegan y le prenden el televisor a tu hijo y lo vuelven como un autómata. Entonces, el televisor para que no moleste. Y entonces el televisor pasa de todo y tú ni sabes qué pasa, pero el niño está entretenido. Y si no, ahora son los juegos. Entonces los niños ya no juegan. Ya no es el carrito, el trompito, nada. Es el juego electrónico y ni te hablan, ni te miran. Entonces empezó ese dolor de mamá y yo dije, esto no era lo que yo quería en mi vida. Y empezó como a molestarme muchísimo, que no tenía lo que yo quería. Yo dije, esto no era lo que yo quería para mi vida. A mí me formaron con una visión muy de familia. Y si tú tienes a tu pareja, valórala. Yo creo que la familia es lo más preciado que uno tiene. Y yo sentí, empecé como a molestarme con lo que estaba pasando en mi vida. No me gustaba. Y un día cualquiera llega esta oportunidad. Después de que nos hayamos arrodillado, llegó la oportunidad. Nuestro auspiciador, que hoy son Diamantes Fundadores, Jairo y Liliana Medina. Y vamos a darles un fuerte aplauso desde acá. Y ellos le mostraron el plan y lo que le dijeron es, en este negocio se puede pagar deudas. Y la pregunta fue, ¿no importa cuántas deudas? Y dijo, no importa, si tú trabajas organizadamente, tú puedes pagar las deudas. Pues por supuesto no sabía cuántos millones debíamos, eran cientos de millones que debíamos. Y llegan a la casa y entonces lo primero que me dicen es, Lucy, nos vamos a hacer millonarios. Entré a un negocio. ¿Y tú qué sientes? Como que ya trabajo, estudio. O sea, eso no me pareció lógico. Pero sin embargo, yo les digo, ¿quién es pareja aquí? Si tú eres pareja, apoya a tu esposo. ¿Saben una cosa? Yo en ese momento era tal el desespero que yo decía, no importa lo que haya que hacer, siempre que sea ético, legal y moral. No me importaba. No me importaba lo que haya que hacer, lo que hubiese que hacer en ese entonces. Pero como no me supo explicar, me dijo, pero esta noche hay una reunión. Y esa reunión, fuimos a la famosa reunión, yo agotada, me mantenía agotada porque no dormía. Y no había ni doble X ni nada de esas cosas, no había vitaminas en ese entonces. Y llegamos a esa reunión y empieza el plan. Así que, ¿se acuerdan que yo les decía que quién se está durmiendo? Hoy no se está durmiendo ninguno, ¿cierto? Bueno, entonces empieza el plan y un plan eterno. Empezaron los circulitos esos y a mí eso me daba vuelta. Me quedé profundamente dormida. Nosotros nos habíamos localizado en la parte de atrás de esa sala. ¿Y quién dictaba el plan? Es hoy Diamantes Ejecutivos, Edgar y Lucy Mora. Eh, el caso es que empezó el plan larguísimo. Yo no soy numérica, no soy numérica. Y eso, matemáticas viene, matemáticas va, yo me quedé profundamente dormida. Por allá escuché que aplaudieron y escuché los productos son biodegradables. Volví a quedar profundamente dormida. Y entonces, por allá al final siento un codazo. Entonces todo el mundo aplaude, se acabó, yo abro los ojos y Edgar Mora llega y me deja a lo de último y me dice, ¿y a ti qué fue lo que te gustó? Uy. Y yo le dije que los productos son biodegradables. Me dice, muy bien, yo ya estoy dentro. Miren, yo no sé, hay gente que quiere la Cámara de Comercio. Y eso es bueno saberlo, es bueno informarnos en qué empresa estamos. Oye, pero arranca si tienes un sueño, arranca de una vez. Tanta era la necesidad que yo dije, productos biodegradables, eso me encantó, mis hijos. Y hacer un ingreso. Y empezamos a trabajar y empezaron a trabajar y empezaron las cosas a pasar. Empezaron la vida a girarnos los cheques que tal vez nosotros le habíamos quedado debiendo. Y en ese primer inicio, en esos inicios, viene una primera prueba. Íbamos de Cartagena a Barranquilla, que es relativamente cerca, es una hora y media. Yo digo que es relativamente cerca porque ustedes hacen horas aquí mismo dentro de la ciudad. Y nos chocamos, pérdida total del carro, no tenía seguro. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada. Seguimos en el negocio aprendiendo. Una de las cosas que hicimos era que sabíamos que la clave estaba en ese entonces en los cassettes, porque eran cassettes, y los libros. Y dijimos, pero nosotros nunca hemos desarrollado nada así. Tenemos que comprar eso y escuchar y escuchar y escuchar a ver dónde es que está la clave del negocio. Porque nos decían, ustedes con esto pueden pagar sus deudas. Y era tanto el afán de pagar deudas nuestro. Y empezamos y seguimos, seguimos, seguimos. Una vez estaba en la universidad, de regreso de la universidad, y veo la cuadra donde nosotros vivíamos acordonada y carros de bomberos. Y yo, ¿qué pasó? Un incendio. Y en el edificio donde vivíamos. Entonces yo llego corriendo, no me iban a dejar pasar, pero yo digo, yo vivo en ese edificio, por fin me dejaron pasar, y cuando llego como a la entrada del edificio, yo veo al portero y le digo, ¿qué pasó? O sea, se está quemando un apartamento, ¿y qué apartamento? Y él me mira con una mirada de esas que nunca se me va a olvidar, era mi apartamento. Y fue bien difícil porque Steffi, cuando nosotros empezamos el negocio, Steffi tenía 6 años, y Mateo 3. Y lo primero que tú sientes es que no importa lo material, pero tus hijos. Así que yo creo que es uno de los momentos más angustiosos de mi vida. Porque yo sentía que cada paso de subir esa escala era como que cada pie me pesaba como una tonelada. Yo como que no daba para subir las escalas. Afortunadamente la señora que trabajaba con nosotros se quitó el delantal, sacó los niños, pero el apartamento se quemó totalmente. Y fue como el segundo reto que tuvimos, aparte de que ya teníamos deudas, aparte de que ya habíamos perdido el carro, viene se perdió el apartamento. Seguimos trabajando, seguimos con nuestros tradicionales y con el negocio, y viene una prueba que fue tal vez la con la que tocamos fondo, y es, estaba yo en la universidad, veo a Lili, mi auspiciadora, que viene. ¿Y qué hace Lili en la universidad? Entonces la veo que viene y yo la saludo pues muy efusivamente. Lili, ¿cómo estás? Y ella me dice, no te asustes. O sea, ustedes han escuchado una palabra que asuste más que no te asustes. Eso es horrible. O sea, cuando tú vayas a dar una noticia, no digan no te asustes, porque casi que le quiere dar un paro cardíaco. Un infarto de una vez. No te asustes, tú ya te quieres morir. Así que me dijo, no te asustes. El negocio, habíamos quedado solamente con un negocio, el negocio que ustedes tenían, se lo robaron el fin de semana, era un lunes, y no dejaron nada. Esto yo te recomiendo que vayas para tu casa, que pues este es un momento bien crítico, así que yo me fui para la casa, y fue un momento donde tocamos fondo económicamente. Yo no sé si alguien se ha quebrado acá, ni me digan, pero mentalmente, o más bien emocionalmente, tú sientes como que vas en una caída libre, como que donde tú no tienes ni paracaídas ni nada. Vas cayendo y tú no sabes qué va a pasar. Y empiezan los retos con los hijos, empiezan los colegios a llamar, a decir, no han pagado la mensualidad. Empiezan las llamadas cuando la gente se entera de que tú estás mal. Las llamadas no son para decir, ustedes comieron, las llamadas son para decir, tú me debes, ¿cómo me vas a pagar? Y empieza el teléfono a sonar, ustedes me deben, ustedes me deben, ustedes me deben. Y empieza esa zozobra en la vida. Nosotros pedimos una asesoría con nuestros diamantes y lo que nos dijeron fue, ustedes ya tocaron fondo, ¿tienen alguna otra alternativa? No, no tenemos ninguna. Bueno, la alternativa que tienen es el negocio. Esto, la recomendación es que el próximo mes va a haber una convención. Esa convención es en Bogotá. En bus son 22 horas de Cartagena a Bogotá. Entonces les recomendamos que vayan a esa convención, pero no se vayan solos. Les recomendamos que lleven 9 frontales. Nunca nos dijeron, pobrecitos ustedes, nunca nos tuvieron lástima. Nos dijeron, ustedes pueden, vayan a esa convención y lleven 9 líneas representadas. Nosotros salimos de ahí a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Cuántas personas visitamos? Yo no sé cuántas personas visitamos. N1000. ¿Cuántas personas nos dijeron no? Yo no lo recuerdo. Porque era tan grande el sueño, era tan grande lo que estábamos arrastrando, que no nos importaba. La gente nos decía, pero ustedes, pero yo te compro, pobrecitos, pero yo les compro, no importa, nos compraban. Y fuimos a esa primera convención con 12 frontales representados. Así que si tú estás tocando fondo, si tú tienes situaciones hoy en tu vida, no es tiempo de sentarse a llorar, es tiempo de pararse, es tiempo de decir, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer con mi familia? Yo no sé si alguien ha pasado por la experiencia de abrir una nevera y no ver nada y saber que tú tienes que darle comida a 2 personitas. Porque para ti no importa, pero tus hijos. Y abrir la nevera y saber que no sabes ni qué les vas a dar. O saber que vas a ir al supermercado porque hay muchas cosas que faltan. Y saber que lo que tienes en el bolsillo no te va a alcanzar. Nadie pone comida en tu casa, así que ¿qué importa qué dirán? Nosotros arrancamos a correr, a correr, a correr. Fuimos los primeros Esmeraldas de la costa. Nos demoramos como 2 años para llegar a Esmeralda. Fuimos inclusive antes que Edgar y Lucy, que Jairo y Lili. Y porque teníamos tanta presión encima que nosotros sabíamos que necesitamos pagar deudas porque no, eso nos estaba matando, no solamente la relación, sino la vida. Y calificamos y fue un tiempo bien bonito porque fue un tiempo de pagar deudas, de comprometernos, de nos demoramos pagando. Yo tengo que ser honesta, no pagamos de la noche a la mañana, nos demoramos pagando, pero saneamos todo. Pero la relación ya estaba muy fracturada, habían pasado muchísimas cosas. Y fue como muchas cosas que pasaron. Fue también cumplirle los sueños a nuestros hijos. Nosotros les decíamos, si ustedes se quedan solos en la noche, nosotros los vamos a llevar a Disney. Y hoy tienes tus niños pequeñitos. ¿Quién tiene niños pequeñitos? Ok. Pero yo lo digo es porque hoy nos ven con los hijos grandes y creen que nosotros no pasamos por el proceso de tener hijos pequeños. Miren a Mateo. Y miren a Steffi. Y el tiempo pasa. Hagas o no hagas este negocio, el tiempo va a pasar. Yo te recomiendo que lo hagas, porque tu vida puede cambiar para mejorar. Y empiezan los primeros viajes. Y fue como creer, nunca habíamos salido de viaje, nunca había dinero, nunca había tiempo. Y empiezas tú a creer que el mundo es más grande que tus 4 paredes donde vives. Y es bien lindo eso. Y vienen las primeras promesas cumplidas. Fue cumplirle a los niños, fue cumplirle a Steffi, fue a cumplirle a Mateo. Eso que le dijiste, quédate solo, porque nosotros te vamos a llevar a Disney. Para mí eso fue, el día que lo pudimos hacer, fue una bendición grandísima. Ahí están más grandecitos, ya ese es Mateo, Steffi más grandecita. Los viajes que empezaron a pasar en las granjas de Nutrilite. estrechando lazos de amistad, lo que pasa con tu equipo de apoyo. De pronto muchas veces tú dices, ¿cómo voy a consultar? ¿Qué son esas personas en tu vida? Y esas personas se convierten en tu familia. Esas personas llevaron una semilla de vida en tu casa. Y no hay gratitud que pague lo que ellos hicieron, lo que hicieron Jairo y Lili, llevando el negocio, la oportunidad de nuestra casa y con la consejería de todo ese equipo. Pero el trabajo nuestro, el trabajo es de cada uno de nosotros, empezó a cambiar nuestra vida. Vienen más viajes, Punta Cana, Jamaica, bueno, muchísimos viajes que ya... Resulta que yo al principio, durante mucho tiempo, yo nunca tomé fotos. Escuché ayer a Alberto que decía que daba todo por una foto, pues yo también, porque nunca tomaba fotos. Nunca tomaba fotos, o sea, no, decía yo que no me gustaban las fotos, pero sí me gustan. Y acelerando, viene ese momento, un momento que fue decisivo en mi vida. Y fue el momento de sentir que mi pareja y yo ya no estábamos mirando el mismo horizonte, ya no teníamos el mismo norte. Cada uno de nosotros estaba mirando para una dirección diferente. Cada uno de nosotros, tal vez habíamos abusado tanto de la relación, con tantas cosas que habían pasado, que ya el dolor era demasiado. Y en amor y en amistad y en lo que te da este negocio, que es poder sentarte, poder establecer relaciones sanas. Nos sentamos a hablar qué íbamos a hacer. Y ese día tomamos una decisión bien fuerte, y fue la decisión de separarnos. Y fue un momento crítico en mi vida, porque mi proyecto de vida era mi familia, era mi esposo y eran mis hijos. Y fue un momento bien, bien difícil. Fue un momento en que nos dimos la mano y dijimos, vamos a hacer lo mejor para Steffi y para Mateo. Vamos a hacer lo mejor para nosotros. Y nos despedimos. Y yo como persona entro en una depresión grandísima. No me quería levantar. No le veía futuro a nada. Y fue uno de los momentos bien difíciles porque muchas veces uno está pensando, ¿para qué? Pues, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué a mí me pasan tantas cosas? O sea, yo veo la vida y veo a la gente y la veo con vidas normales. Eso cree uno. Veo a la gente y la veo con vidas normales. ¿Por qué me pasan tantas cosas? Y empiezas a autocompadecerte. No lo dices a los demás, pero te lo dices a ti, que es lo peor que puedes hacer. Y Estefanía se ve de un año a estudiar a Estados Unidos. Y yo me quedo con Mateo. Y un día estaba llorando muchísimo, pensando en que me había quedado sin piso en la vida. Y miro hacia la puerta y veo a Mateo mirándome. No me dijo nada, cerró la puerta y se fue. Pero ese día entendí que si ese día me muriera, yo le iba a preguntar a mis hijos, o si alguien les preguntara a mis hijos qué opinaban de su mamá, ellos iban a decir que tenían la mamá más triste del mundo. Y yo dije, eso no puede ser así. Hoy, ese día, me levanté y dije, mi vida tiene que ser diferente. Así que tomé todos los CDs que me gustaban, los libros, me fui a las librerías, busqué todo lo de divorcio. E hice pilas de libros en mi nochita, en la mesita de noche. Y empecé a leer, a escuchar, a llamar al equipo. Y ellos me decían, tómate tu tiempo, tú lo vas a lograr, nosotros creemos en ti, así como te lo dicen a ti, así como tu equipo de apoyo ve el diamante que hay en ti. Yo ayer decía que mi cuñado, el esposo de mi hermana, siempre decía, mi diamante en bruto, no tanto por lo diamante. Entonces, claro, yo no lo demostraba. Yo sentía, una de las cosas que sentí, es que yo me estaba ocultando detrás de un matrimonio. Yo no estaba sacando mi mejor potencial. Yo no conocía a la persona que yo era. Un día descubrí que había perdido mi identidad como mujer. Un día entendí que me había dedicado tanto al esposo, a los hijos, que había olvidado quién era yo. Ese día entendí que necesitaba cambiar, que necesitaba hacer un balance de mis activos, de mis cualidades positivas y de las cualidades negativas. Y empecé a hacerlo. Y me di cuenta que no tenía cualidades, según yo, no tenía cualidades positivas. No tenía ninguna habilidad. Y empieza todo ese proceso de entender qué me había pasado, qué había pasado. Porque cuando hay un dedito así, que tú dices tú, hay otros deditos que te dicen que eres tú. Y hay tres que dicen para acá y uno que dice para allá. Entonces, cada vez que algo falla en tu negocio, en tu vida, con tu pareja, tú haces así, pero los deditos te dicen, ¿qué eres qué? Tú. Así que no era tiempo de culpar a nadie, era tiempo de evaluar qué había yo hecho con lo que Dios me había regalado. Y una de las cosas que entendí es que mi vida no tenía equilibrio. Las prioridades en mi vida no estaban en orden. Yo he escuchado muchas veces en este negocio que las prioridades son Dios, familia, trabajo, ¿verdad? Y todo lo demás. Y mis prioridades en la vida no estaban en equilibrio. Así que yo dije, si no están en equilibrio, voy a equilibrarlas como tiene que ser. Y empecé esa carrera de transformación y de pensar. Otra cosa que evalué fue, ¿qué significa el negocio para mí? ¿Qué significa el negocio para mí? ¿Será que yo soy capaz de vivir sin ese negocio? Y entendí que no era capaz, que yo amo este negocio, que yo amo a la gente, que yo amo esta oportunidad. Así que empecé a hacer ese recorderis y hacer esa evaluación y de mirar. Y empecé, lo primero que hice fue perdonar. Perdonar a mis papás, a mi pareja, a la vida, por todas las cosas. Pero ¿saben a quién tuve que perdonar más? A mí misma. Por no haber sido la esposa que quería ser, por no haber sido la madre que quería ser, por no haber sido la empresaria que quería ser hasta en ese momento. Y cuando entré en esa paz, cuando perdoné, cuando entendí que todo era perfecto, que el plan de Dios es perfecto, cuando entendí que no es porque a mí, sino para que a mí, fue, el corazón se me llenó de un amor tan grande, tan grande, tan grande. Yo ayer escuchaba la canción que hablaba del amor y yo dije, esa canción se parece a mi vida, porque entendí que el amor todo lo puede. Que si bien tú no tienes las cualidades que vemos en tantas personas, tú las puedes aprender. Que con amor tú puedes mirar el corazón de las personas. Que con amor tú puedes ver el diamante de la gente. Que con amor tú puedes superar tus miedos. Que con amor tú puedes superar los obstáculos. Que con amor llega la alegría a tu vida. Y te llega una sensación de gratitud. Donde tú te levantas y dices, gracias, gracias Dios mío por este nuevo día. Qué lindo el sol, qué lindo los árboles, qué lindos mis hijos, qué linda mi vida, qué lindo el negocio. Y entiendes que la felicidad está dentro de ti, no fuera de ti. No te la da nadie, no te la da tu pareja, no te la dan los hijos, no te la da el negocio. La felicidad es un estado de conciencia. Y entonces cuando entiendes eso, sabes que la vida está lista para ser vivida. Y no importa la edad, porque aquí hay una definición de edad. Edad es juventud acumulada. Así que dije, estoy acumulando juventud y estoy en mi mejor etapa y estoy lista para hacer este negocio. Y entra y viene la mejor etapa porque el tiempo va pasando y esta linda hija creció y empezó el negocio conmigo. Así que yo las dejo con ella.
Bueno, mi parte de la historia es más feliz. Porque no me tocaron los momentos complicados, de hecho no me acuerdo mucho de eso. Solo me acuerdo que un tiempo que solo comíamos frijoles y lentejas. Y yo me cansaba y me decía, no, eso es lo que hay. Pero no me acordaba mucho. Me acuerdo que cuando comenzó el negocio, mis papás estaban tan emocionados que pegaron parlantes, que pusieron parlantes por toda la casa, toda la casa. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana para el colegio y estaban los CDs, bueno, en ese momento los cassettes sonando. Me estaba bañando y estaban los cassettes sonando porque habían los parlantes en los baños. Y me iba para el colegio, llegaba al colegio y estaban los cassettes sonando. Yo me acostaba a dormir y estaba con los cassettes sonando. O sea, yo estaba hasta aquí de cassette porque era todo el día. Y luego, pues, vi que... Yo tampoco entendía por qué otros niños no utilizaban la crema dental que yo utilizaba. Y hay muchas cosas que no entendía, pero sí me enseñaron papás que solo se utilizaban los productos que en la casa y no se iban a utilizar otros más, que escuchar esos audios eran importantes. Lo que les comentaba ayer de la hora de la lectura y todo eso me fue formando. Y yo me comencé a dar cuenta que yo era diferente a todos los demás compañeritos del colegio que yo tenía, porque yo les hablaba de viajes, yo les hablaba de que iba a tal lugar, de que iba a conocer a muchas partes, de que mis papás me habían prometido que íbamos a ir a Disney, y ellos me decían, ay, qué mentirosa. Y cuando comencé a ir, como que listo, me comenzaron a crecer, pero mira cómo es la mente que me dijeron, yo no viajaría, porque eso me atrasa en el colegio. Entonces es impresionante cómo la formación te hace diferente, cómo te amplía la visión. Mi papá siempre me decía, yo quiero que ustedes aprendan geografía en un avión y no en un libro. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de eso. Y bueno, ya pasando más adelante, comenzaron muchos viajes, muchas promesas, y comencé a creer en el negocio. A mí no me gustaban que mi papá salieran tanto, pero después de que comenzaron a cumplirse las promesas ya me gustaba más. Y comencé a creer en ellos, porque estaban cumpliendo lo que ellos me decían que iban a hacer, porque calificaban, porque íbamos a los viajes. Y luego ya fui creciendo, y cuando uno va creciendo va teniendo necesidades, ¿cierto que sí? Como el celular, la ropa, que las salidas. ¿A ver, dónde están los jóvenes aquí? A ver. ¿Cierto que los jóvenes tenemos muchas necesidades? Y mi papá me decía, Steffi, pero es que tú quieres ser libre con la plata mía y de tu mamá. Y así no se puede. Y yo realmente, en ese momento no me sentí identificada con el negocio, porque yo veía que era el negocio de mi mamá. Y yo decía como que no, eso no es para mí, yo no puedo hacer eso, yo no me gusta tanto. Y me sentía muy orgullosa de ellos cuando los veía subir a tarima y los veía hablar de una manera. Y yo decía, si aquí no le llegaron a nadie, me llegaron a mí. Y estaba muy, muy orgullosa de ellos. Y ya más adelante, bueno, vino lo de la separación y yo pude entrar al código. Y yo entré al código porque me dijeron, bueno, si entras, vas a Jamaica. Y yo comencé con código viajero y yo feliz porque iba a ir a Jamaica. Y fue el viaje a Jamaica que fue la primera foto donde estábamos en flotador. Yo feliz porque todo el día soleándome. Y en ese momento me comencé a inspirar porque vi, wow, este negocio sí da cosas chéveres. Muchas más de las que ya habíamos recibido. Y luego, en el viaje de liderazgo de Punta Cana, yo vi a muchos jóvenes y como yo iba en el viaje colada, o sea, mi mamá como era la que hacía el negocio y yo no, yo dije, ah, estos vinieron como yo, colados también. Y resulta que hablé con uno de ellos y él es rubí en este momento, él es colombiano. Y hablé con uno de ellos y resulta que era al revés, la mamá no hacía el negocio, era él el que hacía el negocio y era el platino. Y yo, wow. Y me dijo, no, sí, yo entré al negocio porque yo quería un carro. Y yo, ah, súper chévere, no, y ya lo tengo. Y yo, ¿cómo que ya lo tiene? No, sí, tengo tal carro. Y yo, wow. Yo no sabía que ese negocio era para tanto. Y ahí sí senté a mi mamá y le dije, bueno, explícame el negocio que ya lo quiero hacer. Y comencé a, retomé volver a escuchar los audios porque de repente me había alejado y retomé eso. Siempre he mantenido el hábito de la lectura, pero digamos había cambiado a otro tipo de libros, volví a los libros del negocio. Y la mente me comenzó a cambiar. Y les aseguro que si sus hijos comienzan a leer, comienzan a recibir otro tipo de información, la mente de ellos va a cambiar. Y van a tener una perspectiva diferente de la vida, una actitud de guerrero, porque eso es lo que hace el sistema contigo, te da una actitud de guerrero. Y bueno, en el viaje, luego comencé a trabajar, yo estaba en Medellín viviendo con mi papá porque estaba estudiando en la universidad, y bueno, comencé a aprender todas esas cosas, las cosas que uno aprende cuando comienza el negocio, que él decía 8, da 62 lavadas, todo ese tipo de cosas. Y en el viaje del crucero, en una presentación comenzaron a sonar unos tambores y comenzó a sonar una música, era una música de Grecia. Y yo dije, wow, yo tengo que ir a Grecia, y era el viaje de diamante. Pero éramos esmeralda en ese momento y yo tengo que ser diamante. Y mi mamá ya había tomado la decisión de que quería ser diamante sin importar lo que pasara. Porque de repente uno comienza a trabajar, ella dice que uno comienza a trabajar y ya pasó el tiempo en el que se cumple la meta, entonces uno qué. ¿Uno qué? Se va. Pero ella decía, no, no voy a parar hasta que no califique. Y yo la vi tan decidida que yo dije, me voy contigo. Y le dije, papá, me voy para Cartagena con mi mamá a hacerme diamante. Y me dijo, listo. Porque él siempre me ha apoyado mucho y me fui para Cartagena, paré los estudios y comenzó la meta y ellos dos me dejaron claro algo. Aquí no vienes a perder el tiempo. No vas a parar de estudiar por nada. Así que te va a tocar capacitarte el triple, leer el triple, trabajar el triple, hacer el triple de todo. Porque yo tenía que estar al nivel de ella, no ella a mi nivel. Yo tenía que ganarme el nivel. Y comencé a leer mucho más y a trabajar mucho más. Y por lo menos me acuerdo que mi primer plan... Ah, bueno, esto es muy curioso porque mi mamá nunca, nunca dictó un plan por mí. Nunca. Aprendí a la haciendo. Y en mi primer plan me fui con unas amigas a un centro comercial y dijimos, listo, mamá, vamos a practicar. Y yo le dije, bueno, nos repartimos, nos vemos en una hora y nos contamos cómo nos fue. Y las dos me quedan viendo y me dicen, nosotros no sabemos dictar planes. Y yo nunca había dictado ningún plan. Y me dijeron, queremos verte. Y yo, claro. Entonces sentamos una persona, yo no sé cómo hice eso. No entró. Pero se hizo. En todo el proceso, uno va entendiendo que para ser líder, que el líder no es de dientes hacia afuera. Para ser líder tú tienes que hacer el ejemplo, tienes que dar el ejemplo para que las otras personas puedan seguirte. Y entendí que con trabajo era que podía dar el ejemplo. Y bueno, comenzó eso. Una vez nos fuimos para Málaga, es un pueblito que queda bastante lejos de Cartagena, con mi primo, con una maleta llena de productos y que a vender productos. Y me pareció muy curioso porque en Cartagena la gente me decía, es que aquí todo está el mercado lleno, aquí todo el mundo conoce los productos, aquí ya está esto saturado. Y llegué a Málaga y comenzamos a dictar planes y nos fuimos mi primo y yo. Y nos dijeron, ay, es que aquí nadie conoce los productos. ¿A quién le vamos a vender si aquí nadie conoce los productos? Aquí nadie los conoce, no tienen popularidad, nadie sabe la calidad. Allá porque todo el mundo los conocía y aquí porque nadie los conocía. Entonces es cuestión de actitud. No importa el lugar de donde estés. La cosa está, ¿en dónde? ¿Y es cuestión de qué? El negocio es cuestión de actitud. Y fueron pasando muchas cosas que me fueron ayudando a crecer como persona, como empresaria. Y también entendí que para ir a los eventos, a los open, también tenía que mostrar una imagen, porque yo era una empresaria y tenía que vestirme como tal. Y realmente como yo me viera a mí misma en el espejo, podía también mostrarle eso a las personas. Si yo iba a los eventos y no me veía como empresaria, ¿qué estoy expresando yo entonces con mis palabras? Entonces tenía que tomar el papel en todo sentido. Ahora realmente me gusta mucho. Y por eso creo que es importante. Y yo sé que para los jóvenes, o por lo menos es complicado porque a uno le gusta estar en jean y es más cómodo. Pero seamos los empresarios que queremos ser. Tenemos que mostrar eso con nuestra imagen. Y así lo vamos a mostrar también con nuestros actos y palabras. Y bueno, llegaron los viajes, la calificación. Y es espectacular porque... Es un momento soñado. O sea, son muchos años que yo soñé ver a mis papás calificando. Y en todo el proceso mi papá me llamaba todos los días y me decía, campeón, y tú puedes, y me apoyó demasiado. Y yo le agradezco muchísimo a él, porque él es un visionario. Y bueno, llegó el proceso de la calificación, del momento en el que calificamos. Y no lo creíamos. Porque entonces son muchos años, y ya no es verlos a ellos, sino que yo también soy parte de ese sueño. Y para mí ha sido algo espectacular. Y también es un sueño, yo creo que esto para las mujeres es un sueño, que es la parte del vestido. Que tú ir, caminar, buscar, decir, es que no, que queremos colores parecidos, que queremos así largo. Mi mamá dijo, no, yo quiero, lo quiero inmenso, pero después vio que no le favorecía tanto. Entonces dijo, no, mejor más delgado. Y es todo eso, tú buscar con paciencia, encontrar y hacer que todo sea perfecto. Y ya cuando calificamos el momento, el hotel estuvo espectacular, mucho apoyo. Cuando nos fue a recoger la limusina, estábamos mi hermano, Mateo, mi mamá y yo, y nos dijeron que nos iban a grabar cuando nos entráramos a la limusina hasta el evento, y nosotros pensábamos que nos iban a grabar desde el lobby. En vez de eso, nos tocaron la puerta de la habitación y comenzaron a grabar desde ahí. Total que salimos cada una del brazo de mi hermano, de por lado y lado, y fue como Estamos los tres, era un logro de familia. Y fue, es algo que es indescriptible, es un sentimiento espectacular. Que tú también tienes que lograr y tú también puedes hacerlo. Bueno, total que nos montamos a la limusina, pusimos a todo volumen, nos regalaron una botella de champaña, entonces nos las tomamos todas. Yo estaba muy nerviosa. Llegamos al evento y al momento de entrar estábamos sentados en una, como en un sofacito que nos quedaba la vuelta y giraba hacia la tarima y nos sentíamos unas princesas. Nos sentíamos unas princesas y no teníamos más que lo único que queríamos hablar era el agradecimiento que sentíamos y la emoción que sentíamos por haber logrado la calificación. Y eso ha sido un sueño. El negocio te da mucho más de lo que tú te imaginas, muchísimo más. Y bueno, vienen los viajes y bueno, estuvo Toronto, que fue súper chévere, y he conocido muchos jóvenes. Y yo creo que este es el momento de nosotros. Este es el momento de hacer grandes cosas. Ya ustedes tuvieron su momento, es el momento de los jóvenes también. Mentira, aquí todos somos jóvenes de corazón, ¿cierto? Es nuestro momento. Y hoy, yo solo puedo decirles que no conocí nada más espectacular que este negocio. Y hoy y no tengo cómo pagarle a mi mamá que un día haya decidido hacer este negocio. Yo sé que ella no se imaginó que yo iba a estar aquí con ella, o tal vez algún día verme así. Pero yo sé que ustedes pueden ver a sus hijos hacer lo mismo.
A veces nos pasa en el negocio que seguimos en ese campo de concentración. No somos judíos, somos mexicanos, colombianos, latinoamericanos, pero estamos encerrados en las rejas de tal vez de una niñez que no fue lo que quisimos. Estamos encerrados en las rejas de la pobreza. Estamos encerrados en las rejas de los miedos. Estamos encerrados en el temor de crecer. Creemos que no nos merecemos triunfar. Le tenemos miedo al éxito. Estamos encerrados, seguimos encerrados por barreras mentales. Seguimos encerrados por miedo al que dirán, por miedo al cambio. ¿Y saben qué? Diamante es un cambio. Es una actitud. De la mente al corazón te llevas al negocio y entiendes que tu misión es ayudar a transformar vidas, pero que tienes que empezar con tu vida, que tienes que empezar por tu familia, que tienes que cumplir lo que tú prometes. Y entonces, un día, como a mí me pasó, que sentía que no tenía ninguna cualidad, que no me sentía que pudiera tener oratoria para conversar, para hablar, que no sentía que tenía las cualidades que tienen tantos líderes, un día tomas la decisión de cambiar. Un día tomas la decisión de ponerte de pie como cabeza de tu familia. ¿Quién es cabeza de familia acá? Y te pones de pie y dices, hoy trazo una raya y nunca más hacia atrás. Y esto se hace porque se hace. No estás sola. Tienes a Dios, tienes a tu equipo. Y un día empiezas a trabajar y de pronto las cosas no se ven. De pronto las cosas no se ven como tú quisieras y te sientes frustrado. Un día empezó la meta y no pasaba nada aparentemente y yo me acosté muy frustrada. Y mis hijos se quedaron en la noche haciendo esto para mí. Cuando me levanté en la mañana y llegué y vi eso, me puse a llorar. Y dice, buenos días, diamantes, ya está hecho. Yo les digo a ustedes hoy, ¡buenos días, diamantes de México! Ya está hecho. Si tú tomas la decisión en tu corazón, si tú tomas la determinación y pones la acción y pones tus sueños por delante de tus miedos, ya está hecho. Tu diamante viene. ¡Ánimo, México! Lo mejor está por venir. Los queremos muchísimo.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.